en el suplemento Cash de este sábado, este domingo, en realidad ayer, con la firma de Héctor Recalde. El ADN laboral de Cambiemos, se llama la nota. Bueno, para charlar un poco al respecto, nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy Héctor Recalde. Héctor, ¿cómo le va? Belén y Sebastián de este lado.
Los saludo a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿eh?
No, gracias a usted por contestar. Hemos charlado, quizás hemos charlado en otras ocasiones, siempre con la temática laboral, en este caso, como el hilo conductor, pero es interesante, la verdad, el recorrido que usted hace en la nota, porque de alguna manera termina trazando lo que usted ha llamado el ADN laboral de Cambiemos, que corríjame si me equivoco, es un ADN antiderechos laborales, digamos. Me parece que es un poco
sí,
la...
Casi lo diría en términos absolutos.
Claro.
Dice Einstein, en ese sentido no hay relatividad.
Claro.
Toda la conducta del gobierno de Cambiemos, de que asumió, es una conducta claramente antiobrera, antisindical, antilaboral, desconociendo, descalificando fundamentalmente tanto al fuero como a los que defienden trabajadores, a los trabajadores mismos, ¿no? Realmente es difícil comprender que un trabajador lo vuelva a votar a Macri, ¿no?
Claro.
Precisamente por todo lo que está sufriendo. Y fíjese que pues, todos los datos, a mí no me gusta hablar de datos estadísticos porque suelo decir que parece que uno deshumaniza la cuestión. Y acá estamos hablando de compañeros y compañeras que están sufriendo la flexibilización laboral, de hecho, de facto, como suelo decir, para caracterizar. No consiguieron modificar la ley, pero modificaron los hechos y las circunstancias. Entonces, es prácticamente como si hubieran sancionado una ley flexibilizadora, ¿no?
Claro, bueno, eso era lo que le iba a preguntar, porque en un principio, en el primer año de gobierno de Cambiemos, se hablaba mucho de estos tres ejes, la reforma fiscal, la reforma jubilatoria o previsional, la reforma laboral, que después un poco se abandonó. Se abandonó el proyecto en el Congreso, pero me parece que en la práctica se ha ido avanzando muchísimo sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Digamos que, en mi lectura, se suspendió la intención de avanzar en el Congreso porque estamos en vísperas de un año electoral y, digamos, poco simpático para un legislador es votar un proyecto de ley en contra de los trabajadores. Parece que esa es la motivación, no porque no quiera el gobierno, sino porque tal vez no tenga el resultado pretendido en el Parlamento.
Claro.
Pero lo que quieren sí es, en primer lugar, yo diría someter a los trabajadores. Y para eso la desocupación es un vehículo muy eficaz para someter, porque la desocupación lo que hace es provocar miedo en los trabajadores, y el miedo paraliza, tanto individual como colectivamente, ¿no? Pero fíjese que yo calculo, no están los últimos datos del INDEC, los últimos son del segundo trimestre de este año, que era una desocupación del 9,6%. Nosotros estimamos que ya estamos en más del 12%.
Claro.
Entonces, es terrible ver a un trabajador que se aguanta, se banca, para decirlo con toda claridad, cosas que normalmente no toleraría, precisamente por este sometimiento que le induce el miedo, ¿no?
Doctor, usted dice que no lograron vía el Congreso...
Legislativamente, sí.
Claro, vía el Congreso no lograron la reforma laboral, pero en los hechos ya se han modificado varias cuestiones. Por ejemplo...
Y, por ejemplo, que admitan que hagan horas en exceso a la jornada legal de trabajo y no la cobren como simple, sin el recargo de una hora extra. Que admitan lo que se llama, en términos muy muy técnicos, la polivalencia funcional. Y coloquialmente, que decir que un trabajador sirva para un barrio o para un fregado, ¿no?
Claro.
Y si no se respetan las categorías profesionales. O sea, a lo mejor a un tornero le piden que vaya y limpie los baños, ¿no? Para decirlo en términos muy, muy asequibles a todo el mundo, ¿no?
Sí.
No voy a hablar en latín, se da cuenta.
Sí. ¿En ese sentido va la eliminación del Ministerio de Trabajo, por ejemplo?
La verdad que sí, digamos que los símbolos tienen mucho que ver en estas cosas. Haber degradado al Ministerio de Secretaría es un símbolo, de lo que quiere este gobierno. De todas maneras, cuando era ministerio y el ministro de la Triaca, es lo mismo que fuera una secretaría, nunca actuó en favor de los trabajadores. Fíjense, hay un instrumento muy eficaz para conducir los conflictos, que es la conciliación laboral obligatoria. Si hay un conflicto y el gremio está fuerte, dictan la conciliación obligatoria. Si hay un conflicto y el gremio no tiene toda la fortaleza, no la dictan. Y si lo hacen agonizar. Y eso uno lo puede ver en varios conflictos, ¿no? Que no aplican la conciliación obligatoria. Hoy hubo un paro de todos los gremios aeronáuticos.
Sí.
¿Y usted vio que le aplicaron la conciliación obligatoria?
No, por lo menos hasta ahora.
Esto tiene otro trasfondo, En mi lectura, por supuesto, que admito, siempre admito otros pensamientos, otras lecturas. Pero creo que quieren hacer agonizar a Aerolíneas Argentinas.
Claro.
Bueno. Para favorecer la competencia, la low cost. El día que agonice Aerolíneas, después las low cost, que ahora están bastante, en algunos casos, trabajando a pérdida, van a tener el oligopolio del mercado, ¿no?
Uh-huh. Lo que le iba a preguntar particularmente tiene que ver con, bueno, uno puede hablar del Estado, en este caso en el rol más, ¿cómo ponerlo?, el general de la palabra, ¿no? Pero también hay una cuestión del Estado como empleador, porque hemos visto que muchas de las cuestiones a las que usted hacía referencia, como la flexibilización, los despidos y demás, han partido del propio Estado. Es decir, quizás ha sido,
claro,
ha estado a la altura de los privados en términos de no solo los despidos, sino la manera en la que ha despedido a sus propios trabajadores. Es brutal en algunos casos.
Hubo que, yo calculo que inició Macri su mandato, hay unos más de 30.000 cesantías en el Estado. Uh-huh. Entonces esto también acobarda, ¿no? Y digamos, realmente el peor ejemplo parte del Estado, ¿no?
Ahora, cuando hablamos...
El Estado lo hace porque no lo va a hacer el privado, vendría
claro
a ser.
Claro, bueno, cuando hablamos de reforma laboral, que en realidad es una flexibilización, sí, laboral, usted con los años que tiene en el derecho laboral...
Sí, en la vida también.
En algún momento, en algún lugar del mundo, ¿una flexibilización laboral fue acompañada de mayor puestos de trabajo? A usted le va a parecer una pregunta...
La pregunta es excelente.
Porque...
Es excelente. Sí.
Porque la venden de esta manera, digamos, que para darle facilidad a los empresarios, para que se puedan generar más puestos de trabajo, bueno, hay que flexibilizar a los trabajadores, hay que bajarle las cargas y demás. Bueno, ¿esto alguna vez y en algún momento ha generado más trabajo?
No, le decía que la pregunta es excelente, porque yo me olvidaba de comentarla, porque nosotros somos testigos de eso. Y tengo datos objetivos. En los 90 comenzó una flexibilización laboral con Menem. Ustedes son jóvenes, no recordarán. Uh-huh. Pero a fines del 89 la desocupación estaba más o menos en el 6,8%. Uh-huh. Después la flexibilización laboral llegó a estar en el 94, 95, en el 18% el desempleo. Y esto lleva a reafirmar y a demostrar, a probar acabadamente lo que nosotros entendemos, que el derecho del trabajo ni destruye ni crea empleo. Lo que hace esto es para política económica. Si usted desabastece el mercado interno, si hay subconsumo, si no hay poder adquisitivo para consumir, obviamente esto produce pérdida de empleos. Mire, el derecho del trabajo solo sirve en cuanto a empleo, a poder redistribuir mejor el empleo que ya existe. Y esto se hace regulando la jornada de trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos en la ley, que es una vieja ley, de 1929, una jornada laboral máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Yo tenía un proyecto de ley muy, muy tímido, reduciendo solo de 48 a 45. Y entonces esas 3 horas que quedan vacantes, porque el trabajador trabaja menos horas semanales, se distribuían empleo a aquellas compañeras o compañeros que no lo tenían. Uh-huh. Pero no se crea empleo.
Claro.
Se puede redistribuir nada más. O bajando la jornada de 48 a 40 directamente, como tiene muchísimos países del mundo. ¿Eh? Uh-huh. Brasil tiene 40 horas. Los otros tienen 44. Nosotros estamos como en el siglo XIX, más o menos, ¿no?
La última pregunta por mi parte, Recalde, tiene que ver con el 2019, que va a ser un año de elecciones, y que usualmente, si bien creo que el corte de los votantes de Cambiemos no son los trabajadores promedios o la clase trabajadora, en todo caso va a precisar de los votos de la clase trabajadora si pretende de alguna manera la reelección del presidente Mauricio Macri. ¿Le parece que quizás el año que viene se le puede poner un freno a lo que ha sido en los últimos 3 años de las políticas en contra de la clase trabajadora? ¿O quizás ya es algo que es como una especie de bola de nieve que ha empezado y no hay manera de frenarlo? Porque de alguna manera pienso que en este contexto es difícil hacer campaña para un presidente que pretende la reelección.
Sí, pero usted sabe que en este sentido son dúctiles, son capaces de tomar medidas que sean, digamos, populares con tal de ganar la elección, pero eso dura un suspiro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado militar esta cuestión. Uh-huh. No estar confiado en que el desastre que está viviendo el pueblo argentino en este momento digamos, convenzan a las ciudadanas y ciudadanas a que tienen que votar en contra de Macri. Uh-huh. Hay que militarlo, hay que defenderlo, porque además nuestro pueblo es bondadoso, y entonces muchas veces creen las mentiras que le dicen, como por ejemplo, fútbol para todos.
Claro.
Y dice, ahora no tengo fútbol para nadie prácticamente. O los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, sí, como bondadoso, dice, bueno, algunos dicen, bueno, pero no pudo, pero tiene la intención. Y después el cerco mediático de protección que tiene el gobierno, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas malas noticias que en la prensa hegemónica no las lee, o no las escucha, o no las ve, ¿no?
Claramente. Muchas gracias por charlar con nosotros, como siempre, por estos minutos, y seguramente lo volveremos a molestar.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Adiós.